Radio Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés. Información más importante.
El Centro de Salud en Lagos de Moreno se suma a la ruta estatal de vacunación. Los 13 centros de salud en el municipio estarán ofreciendo biólogos para los menores de edad. No llegan los apoyos federales al campo de los Altos Norte. Productores de maíz en la región Altos Norte de Jalisco dejaron de recibir apoyos económicos de programas federales para agricultura, lo que los obligó a buscar opciones de poner sus ahorros o vender ganado para invertir en sus cosechas. Aún no se confirma cómo se pagará la segunda y tercera etapa de la renovación del malecón en Paseo de la Ribera. El alcalde menciona en comisión que el proyecto presentado solo es un piloto, pues al día de hoy no se han definido los materiales, el presupuesto y demás cuestiones técnicas que podrían cambiar el rumbo del macroproyecto. La Oficina del Registro Civil de San Juan de los Lagos realiza nuevos protocolos para el registro de nacimientos. Deberán tener previa cita para poder registrar a los recién nacidos. En información estatal, avanza un 55% la distribución de libros de texto gratuito en Jalisco. Varios papás señalaron que los ejemplares no han llegado a los alumnos o incluso no alcanzaron para todos los estudiantes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco abre acta de investigación contra el Cabañas por casos de abuso. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado informó mediante su cuenta oficial de Twitter que ya se inició un acta de investigación por los presuntos casos de abuso a menores en la Casa Hogar Cabañas. La Universidad de Guadalajara abre 20 cursos gratuitos por WhatsApp para adultos mayores. En plena pandemia, el Sistema Universitario del Adulto Mayor no abandona a las personas mayores de 60 años para que tomen cursos útiles para ellos como acondicionamiento físico, salud cerebral, huertos orgánicos, inglés y computación. La pandemia no puede ser pretexto para posponer elecciones, dicen especialistas. Especialistas que participaron en la mesa El Futuro del Voto en México, organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, consideran que la democracia no puede ni debe detenerse. A Braskem Idesa no se le perdonó ningún crédito de Nafin. La empresa afirma haber participado en una licitación transparente en el proyecto Etileno 21. La consulta no se juntaría con elección. Constitucionalistas opinan sobre polémica de proceder el ejercicio de opinión contra los expresidentes. La fecha para aplicarlo sería el primer domingo de agosto, como marca la Constitución, no el mismo día de los comicios. Hay 70 implicados en el caso Lozoya. Andrés Manuel López Obrador, seguramente la Fiscalía General, que es la que realiza la indagatoria, los llamará a declarar, dice el presidente. En información internacional, por coronavirus, 463 millones de niños se quedaron sin poder estudiar, dice la UNICEF. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia dio a conocer un informe en el que se especifica que en la región de América Latina y el Caribe, 13 millones de niños no pudieron continuar con las clases virtuales, mientras que en África Oriental y Austral fueron 67 millones de estudiantes los afectados. En Luisiana y Texas, cientos acuden a albergues ante llegada del huracán Laura. Ante la amenaza de crecidas catastróficas en las costas de Estados Unidos, cientos de personas evacuaron sus hogares. Las autoridades incitan a seguir las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 en los refugios. Europa reabre escuelas pese a repunte de COVID-19. Francia, Gran Bretaña, España están imponiendo medidas como el uso de mascarillas, contratan a más maestros y colocan nuevos pupitres en masa. Así es como comenzamos esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado, a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional. Agradezco al ingeniero Berta Veloz en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio y, a nombre de mis compañeros en la parte informativa, Marco Gallardo, Aurora Quijas y Verónica Fonseca, quien se encarga de la información a través de redes sociales y de nuestra página web. Yo le agradezco el que esté con nosotros y le invito a que se mantenga en contacto a través de nuestras vías de comunicación. En WhatsApp nos puede dejar sus mensajes de texto o escritos, o en notas de voz en el 4741-3476-09, 4741-3476-09. También a través de Facebook en Radio UDG Lagos, ahí nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Radio UDG Lagos y esta transmisión completamente en Facebook Live. También en Twitter, en @ Radio UDG Lagos, puede dejarnos ahí sus mensajes. Si lo hace a través de estas vías, por favor, utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Es jueves de escuchar la opinión y el análisis de la estocada en la voz del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Nacional del Feminicidio. Es jueves de escuchar a estos dos analistas de este espacio informativo y los tendremos más adelante. Por lo pronto, comenzamos con la información.
Señal local.
En información de carácter local, el Centro de Salud de Lagos de Moreno se suma a la ruta estatal de vacunación. Los 13 centros de salud que hay en el municipio de Lagos de Moreno estarán ofreciendo el biológico para los menores de edad que deben ser vacunados. Vamos con esta información de mi compañera Aurora Quijas.
En concordancia con el mensaje realizado por el secretario de Salud en Jalisco, el doctor Petersen Fara, los centros de salud en Lagos de Moreno se han sumado a la ruta de vacunación, campaña que pretende acercar el biológico a los laguenses en sus 13 centros de salud. Según precisó el doctor José Manuel Méndez, director del Área 2 de la Secretaría de Salud Jalisco en Lagos de Moreno, los centros de salud en la entidad han retomado con mayor fuerza la aplicación de vacunas a menores de edad, esto sin dejar de lado las medidas de sanidad pertinentes.
Comentaba que afortunadamente estamos retomando algunas de las actividades preventivas de manera normal, con esta nueva normalidad de medidas de seguridad, sobre todo para los pequeños, estamos retomando la parte que no se había dejado como tal, pero se está reforzando nuevamente la actividad de vacunación en los menores. En las unidades de salud se cuenta ya con el biológico necesario para reforzar nuevamente la aplicación de biológico con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de los pacientes.
Méndez García explicó que en cada uno de los inmuebles del sector salud se tiene filtros para detectar posibles casos de COVID, en los cuales se les hace un test de riesgos.
Al pasar este triage, hay un proceso de sanitización de los pacientes o de los derechohabientes para que puedan ingresar directamente al área de vacunación, que es un área totalmente limpia, es un área que están realizándose exhaustivos para la limpieza de estas áreas, con la conservación adecuada también de la red de suyo para la distribución de la vacuna y poder garantizar la seguridad de los pacientes al momento de aplicar las vacunas.
Asimismo, el doctor detalla con qué tipo de vacunas cuentan los centros de salud en el municipio.
Es el esquema de vacunación completo que marca la cartilla. Es decir, toxoides tetánico, hepatitis, la vacuna pentavalente, todo el esquema de vacunación para complementar lo que se tenía pendiente por ahí con los pequeños o rezagado de meses anteriores. Actualmente ya estamos con la suficiencia de esta vacuna y está por llegarnos, esperemos que para el próximo mes, para iniciar la aplicación de influenza estacional.
Méndez García finalizó recordando que la aplicación del biológico es indispensable en los primeros años, razón por la cual el sector salud ha puesto a disposición de la ciudadanía la aplicación de vacunas todos los días en el siguiente horario.
En el caso de Lagos de Moreno, el Centro de Salud de la Gavío Araujo tiene un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a domingo. Las unidades que están en las diferentes comunidades donde existe el Centro de Salud, el horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde para la aplicación de vacunas.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Esta información de mi compañero Marco Gallardo. Nosotros nos vamos a la pausa, la primera de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno, y regresamos con más información.
Síguenos en Twitter como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Estamos de vuelta con más información de carácter local. Y es que luego de que desde hace algún tiempo, desde hace algunos varios meses, se han venido haciendo recortes presupuestales importantes que han venido afectando la parte del sector del campo, en muchos de los aspectos, pues ya hay sectores en los que se empieza a resentir muchísimo más esta situación y entre los varios recortes, la desaparición de programas como Acerca, este programa que apoyaba a los productores de maíz en el país y por supuesto también en el estado de Jalisco, luego de la desaparición de fondos como este, que mantenían un precio específico para pagarle a los productores de maíz por la cosecha que tuvieran año con año, que este año pues dejó de percibirse este fondo, que además, pues dicho sea de paso, tampoco es que fuera respetado del todo el precio asignado a la tonelada de maíz, pues son a los agroproductores justamente a los que ha venido impactando con mucho más fuerza estas reducciones presupuestales al campo, y es que no llegan los apoyos federales al campo de los Altos Norte de Jalisco. Productores de maíz de la región dejaron de recibir apoyos económicos de programas federales para agricultura, lo que los obligó a buscar opciones de poner sus ahorros o vender ganado para invertir en sus cosechas. Vamos con los detalles de esta información, Aurora Quijas.
Productores de maíz de la región Altos Norte de Jalisco dejaron de recibir el apoyo económico de programas federales para el campo. Mencionan que el recurso lo utilizaban para la compra de fertilizante que necesitan para la siembra de las hectáreas de maíz que cosechan, mismas que es mayormente utilizada para autoconsumo y alimento del ganado, ya que la región tiene como actividad primordial la producción ganadera. Ricardo Segoviano Pérez, productor lechero y de maíz, comentó que por medio de la dependencia federal anteriormente denominada SAGARPA, hoy la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, le notificaron desde hace 2 años que ya no recibiría el apoyo, el cual desde el año 1992 lo recibía su familia.
Desde que estaba Carlos Salinas de Gortari, lo tenía mi papá y luego quedó a mi mamá y yo como albacea. Se tenía aproximadamente desde el 92, 93. Supuestamente en las oficinas de SAGARPA nos comentan que como tenemos más de 20 hectáreas que nos ocupamos ayuda, y por eso se retiró hasta nuevo aviso.
Cada año recibía alrededor de 1.300 pesos por hectárea, el cual era destinado para los fertilizantes que necesita para sembrar el maíz. Estos 2 últimos años que no recibe el apoyo federal, tuvo que hacer un ahorro para la compra de los fertilizantes y algunos otros ajustes de gastos, mencionó Ricardo Segoviano Pérez, agroproductor de la región.
Pago una alcancía destinando cierta cantidad de animales para comprar el fertilizante, ¿sí? Y este año fueron alrededor de 80 mil pesos lo que gasté en fertilizantes. Pues sin estos apoyos hemos tenido la necesidad de reajustar de otras partes, por ejemplo, reduciendo los gastos en minerales, recibiendo los gastos en ciertas pasturas que, pues de una u otra forma, los puede uno solventar, ¿sí? Es decir, ahorita no estoy dando rastrojo porque ocupé ahorrar para la compra de los fertilizantes y para las siembras.
Ezequiel Márquez Plasencia, productor lechero y de maíz, señaló que recibió un apoyo económico el año pasado, pero que este año no se lo dieron a pesar de que siembra solo 8 hectáreas de maíz. El recurso que le otorgaron por única ocasión le ayudaba para el fertilizante de las tierras.
Ese apoyo más que nada nosotros pagábamos para fertilizar las tierras. Pues decimos que hemos ido porque pues ya pues los años no han venido muy muy buenos y pues hay que desembolsar uno de un poquito de lo que uno tiene. A veces tiene que vender un animalito o alguna, deshacerse uno de algo para seguir comprando fertilizantes. Pero le repito, o sea, el apoyo ese que me dieron el año pasado, pues fue lo único, ¿no?
Por último, agregaron los productores agrícolas que desconocen si actualmente hay apoyos de programas federales para el campo. En tanto, en la página oficial de SADER se mencionan 7 programas destinados al campo, de los cuales 5 de ellos contemplan apoyos para agricultura. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Pues ese es justo el panorama que están viviendo muchos de los agroproductores de la región de los Altos Norte de Jalisco. Si bien es cierto, la mayor parte de la producción del campo en nuestra región está enfocada más hacia la ganadería, la producción del ganado, ya sea para cárnicos o para productos lácteos. También es verdad que muchos de estos ganaderos invierten en la cosecha de maíz, sobre todo para alimento del propio ganado, y sí implica una inversión importante para esta parte que forma un ciclo de producción agropecuaria importante para la región y para el estado. Por supuesto, somos el estado con mayor producción alimentaria para el país, que más impacto tiene en la producción de los productos del campo y que tiene que ver, por supuesto, también con los alimentos o el ciclo de los procesos alimenticios para los productos alimenticios. Nosotros seguimos con más información de carácter local, y es que fíjese que aún no se confirma cómo es que se pagará la segunda y tercera etapa de la renovación del malecón en Paseo de la Ribera, este que se ha convertido en el proyecto insignia de la administración municipal actual y que fuera anunciado hace apenas unas semanas. El alcalde menciona en comisión que el proyecto presentado solo es un piloto, pues al día de hoy no se han definido los materiales, el presupuesto y demás cuestiones técnicas que podrían cambiar el rumbo del macroproyecto, sobre todo en cuestión monetaria. Vamos a escuchar esta información de mi compañero Marco Gallardo.
Productores de maíz de la región Altos Norte de Jalisco dejaron de recibir el...
El pasado 6 de agosto, el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Villalobos, anunció el macroproyecto de rehabilitación en el malecón ubicado en el Paseo de la Ribera, intervención que dará inicio a principios de septiembre. Sin embargo, durante la pasada comisión edilicia de obras públicas, el primer edil reconoció que al momento no se tiene seguridad de cómo se pagará la segunda y tercera etapa de la renovación.
Estamos todavía viendo de dónde van a salir todos los recursos para la renovación de las tres etapas. Una parte ya tenemos garantizado prácticamente en que podemos hacerlo con recursos municipales, con una aportación de recursos propios, y otra que vamos a hacerlo también con recursos aportados por la empresa generadora del parque fotovoltaico, una contribución que hizo el municipio para este proyecto en específico.
Asimismo, el alcalde destacó que la primera etapa se solventaría con el recurso municipal, teniendo un costo que oscila entre los 8 y los 9 millones de pesos. En tanto a la segunda etapa, el primer edil detalló que podría ser solventada con un recurso proveniente del estado, mas esto aún no es del todo seguro.
La semana anterior estuve en reunión con el secretario de Obra Pública, viendo la posibilidad de tener ya este año la segunda etapa también. Para la segunda etapa necesitamos como 10 millones. Una cosa similar, está un 80% aprobada, por así decirlo, es casi un hecho que se pueda tener.
Leslie Gómez informó que al momento Ordenamiento del Territorio y Obras Públicas se encuentran trabajando con el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, esto para definir el material que será utilizado para la obra, aunque se prevé que sea concreto estampado. En tanto al tema del estacionamiento, el alcalde detalló:
En el tema de estacionamientos, tentativamente solo se va a afectar en la primera etapa un carril del lado del río, es decir, el carril posterior queda exactamente como está, porque el área se permite seguir teniendo dos carriles en esa zona, ¿no? Y en la segunda etapa todo indica que siguen los cuatro carriles, por así decirlo. Uno se podrá usar para estacionamiento y el otro para libre tránsito en ambas vías, y la tercera igual. Entonces, el único problema que tenemos en cuanto a estacionamientos es en la primera etapa y en un solo carril, es decir, no lo tenemos de las dos eras.
El municipio destacó que la obra también contempla una rehabilitación que se pueda adecuar al desarrollo de la ciudad, debido a que en un futuro se podría deshabilitar el estacionamiento de las laterales y permitir cuatro carriles de tránsito vehicular. Para finalizar, Tecutli Gómez recordó que el proyecto presentado solo es un piloto, ya que aún se desconoce si la obra tendrá todo tal cual se detalló en el video posteado el 6 de agosto en la página de Facebook del alcalde.
Vamos a dar a conocer el proyecto final, yo creo que por ahí del 15 de septiembre, la segunda o tercera semana de septiembre, una vez que ya esté avalado por el INAH, una vez ya que las áreas técnicas del municipio pues también ya lo tengan bien identificado, y una vez que los estudios de movilidad estén ya completamente concluidos. Lo que vamos a conocer nada más es el proyecto general, el proyecto piloto, pero todavía tendrá algunos ajustes, el tema de la ciclovía, de la pista para correr, la ubicación de las mismas quizá cambie.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Lo que podríamos deducir luego de estas especificaciones que hiciera el alcalde en la comisión municipal, pues es que esta es la idea. Lo que nos presentaron fue la idea general de esta remodelación del malecón, de esta parte de Lagos de Moreno, de este paseo de la Ribera, pero que podría tener todavía varias modificaciones. Hay instancias federales como el INAH que todavía deben dar la aprobación a este proyecto. Hay que recordar que el centro, el área del centro de Lagos de Moreno, está protegida justamente por el Instituto Nacional de Historia de nuestro país, y tiene que recibir esta aprobación para poder hacer algún tipo de modificación en cualquier parte de la estructura que compone el centro histórico de Lagos de Moreno. Y por eso pues podrían venir muchas modificaciones al proyecto que ya vimos desde hace algunas semanas que presentó el gobierno municipal. Y bueno, con los dineros, el asunto importante también es con qué voy a hacer posible esta idea. Y vienen por ahí varias etapas. Ciertamente no se puede hacer un proyecto como este de una sola, hay que hacerlo por etapas. Esta primera etapa, que será cubierta por recursos propios del ayuntamiento, que ya lo escuchábamos en la propia nota. Otra parte que será cubierta por una aportación de la empresa que está construyendo el parque fotovoltaico allá rumbo a la conexión entre Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, este polémico parque fotovoltaico que acaba de ser aprobado el cambio del uso de suelo también por el propio ayuntamiento hace un par de semanas también, y pues recibe ayuda justamente económica por una aportación que hace esta empresa. Y una tercera etapa que podría ser apoyada por parte del gobierno del estado, que no suena nada descabellado, ¿eh? Acuérdese que el gobierno del estado acaba de recibir 6.200 millones de pesos de un préstamo solicitado por el gobierno estatal y que pues tendrá que ser distribuido para pues diferentes cosas en el estado, para enfrentar la pandemia, por supuesto, para el apoyo a la reactivación económica y para la infraestructura de los municipios. Podría ser una opción que de esos 6.200 millones de pesos le toque algo a Lagos de Moreno. Es momento de irnos a la pausa, la segunda de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Usted no se vaya, regresamos, tenemos más información y lo invitamos a que se mantenga en contacto con nosotros a través del 4741-347609, nuestra línea de WhatsApp, donde estamos gustosos de recibir sus comunicaciones, mensajes de texto o notas de voz en el WhatsApp de Radio Universidad de Guadalajara, 4741-347609. Nos vamos a la pausa.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal informativa, mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal San Juan de los Lagos.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno, con información de carácter regional, y es que la Oficina del Registro Civil en el municipio de San Juan de los Lagos realiza nuevos protocolos para el registro de nacimientos. Deberán tener previa cita para poder acudir a registrar a los recién nacidos de este municipio. Vamos a escuchar la información con Aurora Quijas.
Debido a la pandemia por COVID-19, la Oficina del Registro Civil en San Juan de los Lagos realiza nuevos protocolos para evitar aglomeración de personas con la finalidad de evitar la propagación por la enfermedad. La atención que brindan será por medio de citas para el registro de nacimiento, informa la licenciada Marta Elena Padilla Villalobos, directora de la Oficina de Registro Civil en el municipio.
Lo único que se está manejando ahorita por citas son lo que es cuestión de matrimonios, nacimientos y defunciones. Organizamos los tiempos para que no haya tantas personas dentro de la oficina. Este protocolo se está implementando a raíz de la contingencia para evitar la aglomeración y así que se vaya después propagando alguna infección con el virus. Lo que se está haciendo, se está manejando todo por fichas, en el cual se están dando de 5 a 8 fichas al día.
Los requisitos que solicitan para el registro de nacimiento son dos testigos mayores de edad con identificación oficial, si el bebé nació fuera del municipio de San Juan de los Lagos y ya pasaron 6 meses, deberán los padres presentar inexistencia de nacimiento del lugar donde nació el bebé, menciona Marta Elena Padilla Villalobos.
Es la revisión de documentos porque hay un nuevo sistema que es el SIGAVIS, en el cual nos están pidiendo el certificado de nacimiento, cartilla de vacunación, las CUR de los papás, de los abuelos, tanto paternos como maternos, y testigos, además de las actas de matrimonio o de nacimiento, en su caso que fuera en unión libre.
Los costos por el registro de nacimiento dentro del horario de oficina, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, es gratuito. El registro fuera de horario es de 288 pesos, señala la directora de la Oficina del Registro Civil Municipal.
Los costos la ley me marca, dependiendo si es hora hábil o inhábil, desde 200 y algo hasta 461 cuando es en particular y en una hora inhábil. Cuando es en apoyo lo que es al comunitario o alguna institución de salud, el trámite es gratuito. No se le cobra a las personas nada, al contrario se les está apoyando con las actas de nacimiento y los traslados.
La licenciada Marta Elena Padilla Villalobos explica las medidas de prevención que realizan en la Oficina del Registro Civil con los trabajadores y usuarios que ingresan al lugar.
Mira, el protocolo es, está el primer filtro que es a la entrada, no se les checa temperatura, se pone gel y está el tapete sanitizante. Para ingresar a la oficina se han puesto las líneas para que mida distancia, tapete sanitizante, gel y usar cubrebocas. Estamos nada más de 2 a 3 personas recibiendo dentro de la oficina para también, como digo, evitar la aglomeración.
Por último, agregó que las oficinas del Registro Civil se encuentran ubicadas en la calle Simón Hernández, Colonia Centro, en el segundo piso de la Presidencia Municipal. Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Marta Padilla Villalobos agregó que para dudas o aclaraciones de personas, las personas pueden llamar al número 395-780001, extensión 112 y 229. Al teléfono 395-780001, extensión 112 y 229, en el Registro Civil de San Juan de los Lagos. es momento de escuchar el comentario y análisis del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y su estocada.
La estocada.
Muy buenos días, radio escuchas de 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radio escuchas, Lagos corre peligro por los desaguisados y desvaríos de Tecutli y sus tlacuaches. Me concretaré a ilustrar un caso para no extenderme mucho y concretar. Veamos, ante los precarios resultados cosechados por la administración Tecutli, están preocupados y muy preocupados los tecutlis, y no por Lagos, sino porque al dirigente, a Tecutli, ya le pegó el síndrome de Porfirio Díaz. Y como pretende o sueña reelegirse o quizá busque una diputación, pues anda apurado. A estas alturas, lo que caiga es maravilloso para él, porque sus resultados no lo respaldan. Pues bien, lo delicado de esto es que como sus resultados son muy raquíticos, y a esto sumémosle que están ensangrentados, porque esta administración ha sido terrible, han sentado sus reales los traviesos, y pues ha habido muchos funcionarios asesinados. Por esto, Tecutli está arrinconado, razón por la cual discurrió hacer una obra de relumbrón para aderezar su imagen y tratar de eclipsar la realidad en lo más posible. De aquí la necesidad de él de hacer algo que se vea mucho, y de aquí la ocurrencia de remodelar el malecón. Cabe señalar que un buen gobierno no requiere de ocurrencias, con cumplir las promesas de campaña se consolida. Por cierto, hablando de promesas de campaña, en Betulia siguen esperando a Tecutli para que inaugure la clínica que prometió durante la campaña, clínica que aún ni siquiera han empezado a construir. Como ven, por eso anda apurado Tecutli. Ahora ya se le vino todo encima. Por lo que se ve ahora Tecutli, pues Betulia no le interesa. Pretende, sueña consolidarse en la cabecera municipal, es decir, en la ciudad de Lagos de Moreno, en donde vive la mayoría de los electores. Volviendo al proyecto del malecón, veo muchos vacíos en ese proyecto. Para empezar, no lo expusieron a la opinión pública, son totalitarios. Desde ahí empieza a oler mal esto. Me pregunto, ¿qué esconden? ¿Por qué no quieren exhibirlo? ¿Por qué no buscan intercambiar ideas para enriquecerlo? Pienso que si no escondieran algo, no tendrían empacho en exhibirlo. A esto sumémosle que no establecieron un diálogo con los vecinos, ni con los comerciantes, ni con los propietarios de los inmuebles de la zona afectada. Es decir, se pasaron por alto la opinión pública, y también se pasaron por alto a la gente que paga sus sueldos, viáticos y demás marrullerías. Lo delicado es que si actuaron de esta forma, es que algo traen entre manos, más bien dicho, entre garras. Me pregunto, ¿qué hacen los regidores de oposición para salvar todos estos embrollos? Por lo que se ve, ya los amansaron. El proyecto que presentaron no está sustentado en bases sólidas. Eliminar de un plomazo el carril de estacionamiento para construir una ciclovía es muy delicado, porque no presentaron un estudio sólido sobre la movilidad de las bicicletas en el malecón, ni un estudio de uso y destino. Tampoco plantearon alternativas para restituir los lugares de estacionamiento que se van a perder. Esto ya no se puede tolerar. Ya vimos los cuentos que nos aventó Hugo René en su momento, que prometió resolver el problema de los estacionamientos y finalmente no hizo nada. Nos mintió. Ya no podemos tolerar crear más mentirosos. Me pregunto, ¿qué espera Tecutli para presentar alternativas de estacionamiento? No cuentos, alternativas. Ahora bien, acotar la vialidad del malecón traerá consecuencias terribles, porque en la ciudad de Lagos no hay otra vía de circulación franca que la sustituya. El malecón da entrada al centro de la zona poniente de la ciudad, así como también es el flujo directo vehicular de la carretera que viene de San Juan y Guadalajara. No podemos contar con la calle Hidalgo ni con la Madero. Ya no son opciones. Siempre están saturadas y no se diga horas pico. Me pregunto, ¿en qué cabeza cabe desarticular una de las principales vías de comunicación de Lagos? Solo cabe en una cabeza obsesionada por el poder. Y para rematar, los tecutlis volvieron a sacar el mito del turismo, como lo hizo Hugo René y el Güero Márquez. Les recuerdo a Tecutli y a sus tlacuaches que el turismo no va a llegar a Lagos mientras no brinden seguridad. He ahí el meollo. ¿Cuántos muertitos llevan en esta administración, señor Tecutli? Entre desaparecidos, levantados, asesinados, cuicos ejecutados, asaltos y balaceras. Me queda claro que el nombre de Tecutli quedará escrito en la historia de Lagos con sangre, porque no generó tinta, pura sangre. Ningún turista se va a arriesgar a venir a Lagos porque sabe que su vida corre peligro. Entonces lo primero hay que arreglar la seguridad. Y lo más delicado es que no tenemos una policía municipal íntegra. He ahí lo grave. Muchos de los cuicos, porque todos ya vimos que están entrelazados a los traviesos. Turismo, qué ironía. Mejor den seguridad y luego abran las puertas al turismo. Ahora bien, los tecutlis traen entre manos el proyecto del malecón y al inicio de esta semana el proyecto aún no llegaba al Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, al INAH, que es la dependencia que lo tiene que autorizar. Les recuerdo a Tecutli que se gobierna con el ejemplo. Ahora bien, llegamos al punto de quiebre. La administración Tecutli va para 2 años y nunca ha presentado la cuenta pública desglosada, es decir, no ha presentado cuentas a los laguenses. Y en donde no hay transparencia, la corrupción se desarrolla vertiginosamente. Ante este turbio panorama, dudo de la transparencia de estas personas, razón por la cual esa obra se puede convertir en un botín. Y como ya está para empezar el año de Hidalgo, y como Tecutli ya rompió relaciones con el grupo que lo apoyó, pues ahora necesita ver de dónde saca para la campaña. He ahí el problema. Una obra sin transparencia, pues le ayudaría para la campaña. Pienso que es esencial que los laguenses se unan y actúen para evitar más daños al patrimonio laguense. Muchas gracias, y hay que tener cuidado con esas obras de relumbrón. Tienen un fin oculto. Muchas gracias.
La estocada.
Con esto nos vamos a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno y regresamos con más.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y es jueves de escuchar la opinión y el análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a quien ya tenemos en la línea telefónica y la escuchamos con mucho gusto. Doctora, muy buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y al auditorio. Bueno, pues la agudización de la violencia contra las mujeres en el Estado hace urgente y necesario que se revise el cumplimiento de la alerta de violencia de género federal. Recientemente, el 18 de agosto pasado, las organizaciones de la sociedad civil peticionarias de la alerta dieron a conocer que Jalisco es el primer estado en crear indicadores de resultados para evaluar el funcionamiento de la alerta de violencia de género. Los 42 indicadores fueron distribuidos en 6 objetivos que responden a los puntos del resolutivo emitido por la Secretaría de Gobernación y a 3 de los indicadores generales de la misma Secretaría. Con esto, Jalisco es el primer estado que cuenta con esta herramienta de medición. Sin duda, hace falta también realizar la asignación presupuestaria a cada uno de los indicadores de seguimiento de resultados, a fin de que en poco tiempo la ciudadanía pueda tener respuesta a los avances al cumplimiento de la alerta y que estos resultados tengan un impacto real en la vida de las niñas y de las mujeres en el estado para disminuir y en su momento erradicar la violencia contra ellas. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio dio a conocer que después de haberse decretado 21 declaratorias de alerta de violencia de género en el país y a 5 años de haberse declarado la primera alerta en el Estado de México, es necesario que este mecanismo se evalúe y saber dónde están los obstáculos para el acceso a la justicia. Hay que recordar también que la CONAVIN declaró la alerta en Jalisco el 20 de noviembre de 2018. En esta declaratoria se enfatizaron las medidas relacionadas con el protocolo de investigación del delito de feminicidio, el protocolo ALBA, los diagnósticos sobre investigación de las muertes violentas contra las mujeres, la implementación de las órdenes de protección, la aplicación de la norma oficial mexicana 046 y el programa de interrupción legal del embarazo. Desde entonces, el grupo interdisciplinario y multidisciplinario, así como las organizaciones peticionarias de la alerta, han hecho énfasis en la necesidad de la presencia de los indicadores en el plan estratégico de seguimiento, a fin de medir dónde se está avanzando y dónde están los desafíos para la implementación de las medidas dictadas por el gobierno federal. A 4 años de esta solicitud, esta fue hecha el 23 de noviembre del 2016, y ante la preocupación por el incremento en los casos de desaparición de niñas y mujeres, los feminicidios, la violencia sexual, la problemática no solamente sigue vigente, sino que se ha agudizado. Hay que recordar las 3 mujeres asesinadas la semana pasada en un solo día, y ayer 2 mujeres también fueron encontradas muertas. De acuerdo con las estadísticas del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a junio de 2020 se han cometido 413 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 86 casos se están investigando como feminicidios, por lo que es necesario continuar impulsando todas las acciones necesarias para que el Estado garantice de manera plena y efectiva el derecho de las niñas y de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Hasta aquí mi comentario. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo, doctora. Nos escuchamos la próxima semana.
Hasta entonces.
Señal financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 21 pesos con 95 centavos a la compra y en 21 pesos con 89 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En los bancos comerciales del país, la divisa verde se cotiza desde los 20 pesos con 80 centavos a la compra y hasta los 22 pesos con 70 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El pronóstico del clima para el día de hoy en Lagos de Moreno: se espera una temperatura mínima de 16 grados centígrados y una máxima de 27, con un 67% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 78%. La sensación térmica en nuestro municipio podría variar entre los diferentes momentos del día, entre los 17 y los 23 grados centígrados. La velocidad del viento será de 18 kilómetros por hora, soplando en dirección sur. Y es momento de hacer contacto con mi compañera Aurora Quijas para recibir el reporte estadístico por COVID-19 en nuestra región. No nos vamos a cansar de pedirle que en la medida de lo posible se quede en casa, y si usted tiene que salir por cuestiones de trabajo o para ir a comprar alguna cuestión indispensable, pues lo haga extremando las medidas de precaución. Estamos viviendo un momento complicado en cuestión de contagios para nuestra región, y los números así no lo indican. Aurora Quijas nos tiene los detalles de esta información. Aurora, muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Sí, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos se encuentran en el noveno y onceavo sitio, respectivamente, de los municipios con mayor número de casos registrados por coronavirus en las estadísticas de Radar Jalisco. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud, Jalisco, se registraron 9 casos positivos por coronavirus en la región, los cuales son 4 en San Juan de los Lagos, 3 en Lagos de Moreno, 1 en Encarnación de Díaz y 1 en Ojuelos. Con estos 9 casos positivos por COVID-19 se suman un total de 1,066 casos para la jurisdicción sanitaria 2. Del total de los 1,066 positivos, 468 corresponden a Lagos de Moreno, 327 a San Juan de los Lagos, 90 a Encarnación de Díaz, 45 en Ojuelos, 42 en Unión de San Antonio, 35 en San Diego de Alejandría, 35 en Teocaltiche y 24 en Villa Hidalgo. Los 8 municipios de la región Alto Norte de Jalisco ya registraron casos positivos por coronavirus. La región Altos Norte tiene registrado un total de 74 decesos por COVID-19, de los cuales 1 en Ojuelos, 1 en San Diego de Alejandría, 2 en Teocaltiche, 4 en Unión de San Antonio, 6 en Encarnación de Díaz, 12 en San Juan de los Lagos y 48 en Lagos de Moreno. Recordar que de estos 48 fallecimientos, siempre lo hemos mencionado, Gaby, uno ocurrió en Aguascalientes en el mes de abril, en un hombre de Lagos de Moreno, pero que fue atendido en el vecino estado en un hospital de allá, donde falleció. La Secretaría de Salud Jalisco registró para el estado 760 nuevos casos confirmados por coronavirus. Con estos se llega a un total de 47,940 casos confirmados en Jalisco. Lamentablemente se registraron 32 muertes más por esta enfermedad, dando un total de 2,311 decesos por COVID-19 en Jalisco. De acuerdo a la información de la Dirección General de Epidemiología Federal en México, durante estos últimos, durante el día de ayer, se sumaron 5,267 casos nuevos por COVID-19. Con estos casos en el país se mantiene un total de 573,888 casos confirmados por COVID-19. Lamentablemente se sumaron 626 muertes por COVID. Se acumula un total de 62,076 decesos por esta enfermedad. Los casos, como escuchamos, Gaby, aumentan en la región, en el estado y en el país. Por eso invitamos a la comunidad a seguir las recomendaciones de la Mesa de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara. Nos ha indicado como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento de metro y medio entre persona y persona, pero sobre todo el lavado continuo de manos con agua y jabón y procurar quedarse en casa.
Asimismo, es procurar quedarse en casa en la medida de lo posible y lavarse las manos con agua y jabón constantemente. Muchas gracias, Aurora.
Gracias, David. Buen día.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes agradecerle el favor de su atención durante este día jueves y invitarlo a que nos escuche mañana en punto de las 9 de la mañana con más información en este mismo espacio. También hacemos de su conocimiento una programación especial para el día de hoy, que comenzamos ya en un ratito, en punto de las 10 de la mañana. Estaremos transmitiendo inmediatamente después de terminar esta emisión. Nos enlazamos a la rueda de prensa del rector general, en el cual se hace el anuncio del aumento salarial para los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, tanto administrativos como trabajadores académicos, un aumento salarial retroactivo al 1 de enero del 3.5% a pagarse en la primer quincena de septiembre. Pero escucharemos los detalles de ese anuncio que hace la máxima casa de estudios de Jalisco en conjunto con los dos sindicatos, tanto el de académicos como el de administrativos. Ahorita, después de terminar esta emisión, nos dejamos con esta rueda de prensa y en punto de las 11 de la mañana estará arrancando el Consejo General Universitario, una sesión extraordinaria del Consejo General Universitario que estaremos transmitiendo a través de la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara y toda la red Radio UDG. Hay que precisar que estas sesiones del Consejo General Universitario es obligación de la Universidad de Guadalajara hacerlas públicas a través de esta transmisión de radio, y por eso es que todas las estaciones de Radio UDG nos enlazamos a la señal de este Consejo General Universitario que se da virtual, una nueva forma bajo esta nueva normalidad, utilizando las redes de comunicación a través de la internet, a través de la cual estarán todos los consejeros universitarios presentes a través de la virtualidad y de la conexión a internet, y nosotros le estaremos llevando los detalles de esta sesión del Consejo General Universitario que comienza, está anunciado para comenzar a las 11 de la mañana y será así un poco larguito, alrededor de 4 o 5 horas. Hay muchos pendientes luego de esta pausa por la pandemia, hay muchos pendientes en la universidad por atender, muchos asuntos por resolver y que son competencias solamente de este que es el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara, el Consejo General Universitario, que sesionará este día y nosotros le estaremos transmitiendo todo lo que ocurra ahí. Así es de que nuestro noticiario de la una, el noticiario estatal de señal informativa que comienza a la una del mediodía, pues seguramente no lo alcanzaremos a tener en transmisión en vivo a través de esta frecuencia, pero puede seguirlo a través de nuestras redes sociales donde lo estaremos compartiendo para usted. La transmisión del Canal 44 y de Radio Universidad de Guadalajara puede seguirla a través de nuestras redes sociales de este espacio informativo del mediodía. Por lo pronto, gracias por habernos acompañado. Yo soy Gabriela Ruiz y le invito a que se quede con nosotros. Gracias al ingeniero Berta Veloz en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio. Por lo pronto, quédese con esta rueda de prensa encabezada por el rector general de la Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos mañana. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.